El día tiene una hora más para dar una vuelta al mundo.
El tener 5 años el mando militar es el que va a terminar determinando quién nos gobernará en los próximos 6 años.
60 minutos extras. 60 minutos extras. Para platicar de los temas más importantes.
No es una cuestión legal, ¿no? De que sea sancionado quien cargue otro día.
Quien se mete con Venezuela se seca.
Hora 25. Con Primitivo Olvera.
Rubén Darío Galicia fue un poeta prometedor, conocido también Darío como Darío Epifanio G. Alicia, un hombre que en los años 70 era joven, era un artista y era un personaje transgresor, era homosexual, pero también era un artista muy prometedor. Un artista prometedor que de repente desapareció, y desapareció alimentando un enigma debido a ciertas versiones que hablaban de la realización de que había sido sometido a una lobotomía justamente para curar la homosexualidad. Y a partir de entonces, este hombre aparece, desaparece, y lo que era un personaje, la verdad, un personaje que a mí me parece luminoso, y ahorita vamos a hablar con la autora de un libro que lo tiene como el protagonista principal. Este personaje luminoso, insisto, transgresor, se convierte en una especie de espectro y en algo muy distinto, hasta que finalmente pues fallece en 2019. Rubén Darío Galicia, insisto, es el personaje principal de un libro escrito por Ana Clavel, a quien siempre me da mucho gusto saludar, la querida y admirada Ana Clavel. ¿Cómo estás, Ana?
Muy contenta de estar aquí con ustedes, Primitivo. Muchas gracias por recibirme.
Al contrario, muchas gracias por estar aquí. Hace mucho que no te parabas por estos lugares. Bueno, hoy estamos a través de la virtualidad, vamos a llamarle así, ¿no? A través del Zoom. Pero hacía mucho que no compartíamos un espacio aquí en W Radio. Y la verdad es que ya hacía falta, Ana.
No, pues yo encantada de conversar sobre Darío Galicia. Me da mucha ternura que lo menciones con su nombre completo, Rubén Darío. Uh-huh. Porque fíjate que ya después de publicado el libro, me llegó un testimonio nuevo de un amigo que me decía que a Darío Galicia, como se le conoce generalmente, le pesaba tener el nombre de Rubén Darío, ¿no? Por la obvia uh-huh. comparación con el poeta modernista. Entonces, ya me da, te digo, ¿no? Me da ternura que tú lo menciones así, porque en realidad, pues, aunque sus padres eran personas que no pertenecían al mundo cultural, al contrario, eran personas humildes, con educación también limitada, es increíble que le hayan puesto el nombre de Rubén Darío, que es obviamente un homenaje al poeta nicaragüense creador del modernismo, ¿no? Entonces, qué extrañas coincidencias para un joven poeta que, siendo apenas un veinteañero, uh-huh. ganó premios, becas, era reconocido por su talento, su inteligencia, que hacía que muchos lo compararan con Oscar Wilde, su dominio del inglés, sus ademanes, su donaire, su elegancia, su transgresión llevada a límites a los que en poemas habla de su amor homosexual, aunque también dice que su madre le escondía los poemas bajo llave, ¿no? Sus poemas homosexuales. Y pues este personaje tan, tan increíble que fue Darío Galicia, alrededor del año 1976 uh-huh. le practican una operación cerebral. Unos piensan que fue por una lobotomía, como tú lo que comentabas. Esa es una leyenda negra que, por ejemplo, cuando yo lo conozco en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, me lo presentan pues con esa descripción de que eso es lo que le sucedía a Rubén Darío Galicia Piñón. También hay otra versión que, al ir indagando sobre este personaje que de pronto dio señales de ser un personaje como tú dices, muy luminoso, muy rico en posibilidades de trabajarlo. Y de pronto me doy cuenta de que Darío Galicia, Darío G. Alicia, como yo lo menciono en la novela, era muy amigo de los poetas infras, de Mario Santiago Papasquiaro, de Roberto Bolaño, de Bruno Montané y otros del grupo, y que de hecho aparece en la novela Los Detectives Salvajes, pero allá aparece con el nombre de Ernesto San Epifanio, y en realidad ahí se dice que le practican una operación cerebral por aneurismas, ¿no? Que es una condición muy diferente a la cuestión de la lobotomía. Pero aunque se da esa otra versión, lo cierto es que también hay un poema de Bolaño titulado La visita al convaleciente, en la que hace referencia a que cuando visitan a Darío, que sale del hospital, digamos que está pues así como que muy lento en el hablar, con mucha torpeza, y que los padres de Darío, el señor y la señora Ardilla, como los describe allí Roberto Bolaño, están pues contentos porque no hay mal que por bien no venga, ¿no? Entonces, que aunque hubiera sido el caso de los aneurismas, de todas maneras preferían que algo lo hubiera puesto en orden, ¿no? Para que ya no estuviera siendo de las suyas. Entonces, todo esto da pie a esa famosa frase de por desobedecer a sus padres, de los circos y ferias de antaño en los pueblos, donde de pronto se presentaba un personaje
monstruoso, ¿no? Las ferias de fenómenos, ¿no? Así se les llamaba, ¿no? Y entonces aparecía la niña que se convirtió en la niña araña o la mujer barbuda y todos estos personajes.
Exacto.
No, que eran objeto de una maldición, como bien dices, por portarse mal.
Y bueno, cuando les interrogaban de que porque estaban en esa condición, la respuesta era con una voz lastimosa: por desobedecer a mis padres, ¿no? Entonces, pues de allí surge de pronto el recuerdo del poeta Darío Galicia, quien yo conocí en los años 80 con la leyenda de la lobotomía, y del cual ya no se sabía nada, por lo menos de los últimos 10 años, porque posterior a la operación se recuperó en cierta medida, tuvo todavía cierta participación en la vida cultural, muy limitado porque escasamente publicaba traducciones y poemas. De todas maneras, por ejemplo, en 1987 saca su primer libro de poesía, ¿no? Historias cinematográficas, en la Universidad de Puebla. Y luego en 1994 saca La ciencia de la tristeza en la UNAM. Entonces fue muy, muy curioso cómo al descubrir que el personaje era muy interesante para trabajarlo a nivel de ficción novelesca, ¿no? De ver un poco como qué había pasado con Darío Galicia, de pronto me sentí como una especie de detective salvaje tras el rastro de este poeta, ¿no? Este poeta transgresor, que todavía en el año 2000 publica un último poema que por lo menos yo pude investigar, ¿no? En el suplemento Arena. Y de pronto ya hacia, ¿qué te diré?, 2008 son las últimas fotos que se le toman por allí, ya en una condición de indigencia. Javier Narváez lo encuentra en el centro de la Ciudad de México y le toma fotos, aunque Darío no se da cuenta. Y ya mucha gente pues decía que había desaparecido ya definitivamente. Por curiosos caminos nos encontramos amigos infrarrealistas que lo andaban buscando para reeditar su libro de La ciencia de la tristeza en Barcelona, España, en Ediciones Sin Fin. Y yo que traía como esta idea de investigar y ver qué podía yo trabajar a nivel de ficción, a nivel de una obra literaria. Y de pronto dimos con Darío Galicia hacia abril del 2019, realmente no me imaginé toparme con el personaje, encontrármelo, Sí, desafortunadamente en unas condiciones muy terribles, en miseria, en estado de miseria, con problemas de salud. Y bueno, fue un encuentro increíble porque de pronto imaginarte que te topas con tu personaje que estás trabajando a nivel literario y de pronto ese personaje aparece salido de la chistera de un mago desastroso, ¿no? No, en este caso no un bonito conejo, sino un personaje que teniendo apenas 65 años, próximamente cumplir 66, parecía ya de 80 años, ¿no?
Oye, eso es interesante. El espejo, el conejo, ajá. Alicia.
Lo que pasa es que, fíjate que a mí no me interesaba hacer una biografía costumbrista, realista, uh-huh. tradicional, ¿no? Yo cuando empecé a interesarme en Darío, no nada más como poeta, sino también como personaje literario, fue porque había guiños que me lo hacían como muy interesante, ¿no? Esto de que hubiera varias versiones sobre su condición neurológica. Uh-huh. El hecho de que si los padres habían sido o no terribles con él, el hecho de que aparecía y desaparecía de pronto, ¿no? Y luego hacia esto le sumas que él se firmaba como Darío G. Uh-huh. Alicia, para resaltar con la palabra Alicia su fidelidad al personaje de Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas, y también a Alicia a través del espejo. Entonces por allí de pronto me di cuenta que me daba una posibilidad de juego de incluso concebir una suerte de delirio poético que me permitiera mostrar a Darío no nada más en la parte terrible y miserable que terminó siendo su vida, uh-huh. sino también en esta, digamos, felicidad de la poesía llevada hasta sus últimas consecuencias. Y por allí entonces fue que el personaje también me llevó de la mano como conejo para irme involucrando en sus aventuras más allá del espejo.
Es que esa parte es muy interesante y es muy gozosa además, Ana. Quiero decirlo, este transcurrir o este transitar por la poesía, pero también regresar a una época y a unos momentos, y a una dinámica que a veces parece delirante, desaforada, pero no diría yo retadora, sino irreverente, ¿no? Es también un retrato de una época y de un grupo de personas, de un ambiente que no puede perderse, que tiene que ser recuperado, Ana.
Fíjate que en ese sentido, tuve la fortuna de pronto de tener como muchas dudas a la hora de armar la novela. Por ejemplo, tenía yo muchísimos testimonios de gente que lo había conocido y de pronto había gente que me decía cosas muy delicadas. Entonces, ¿cómo podía yo articular eso para concebir como una especie de coro de voces que diera cabida a las diferentes versiones y no tuviera ningún problema con las personas que me habían dado esos testimonios, ¿no? O sea, traicionar su confianza. Y de pronto se me ocurre mezclarlas, editarlas, no poner ninguno de los nombres de los que me dieron testimonio, y de esta manera pues tenía yo como las manos libres para ficcionalizar. Esto también me dio pie a recrear escenas que me parecían importantes de lo que había sido esa fiesta loca, esa fiesta inolvidable a lo Peter Sellers, uh-huh. de la juventud de los 60 y de los 70. Entonces, de pronto concebir a Darío en medio de los infrarrealistas y de otros amigos en estos duelos de pronto de lenguaje, de canciones, de marihuana, de poemas, y es así como de pronto armo un collage, ¿no? Con los versos de todos ellos, con versos de Rimbaud, de Paul Valéry, de Diana Vélez y de muchos de los poetas que estaban alrededor de ellos, porque en realidad eran unos jóvenes muy cultos, les sí. encantaba leer y su nivel de conocimiento de la poesía era bárbaro, ¿no? cosa que siempre hizo que, por ejemplo, Roberto Bolaño se interesara tanto en Darío Epifanio, porque al ser Darío un personaje tan culto, tan leído, le interesaba recluirlo para su grupo de los infrarrealistas. En ese sentido, la verdad es que Darío nunca quiso ser tratado como poeta infra, ¿no? Porque pues él era, por todas las cosas, el poeta transgresor por excelencia, Darío G. Alicia.
Oye, Ana, por desobedecer a sus padres, se presenta y la describes como una novela, pero no es nada más una novela. Tiene un montón de elementos, aborda un montón de géneros.
Esa es la novela. La novela es muy proteica. Juguete, ¿no? Puedes echar mano de la crónica, del reportaje, de los testimonios, de la parte fantástica, la ficción, ¿no? Entonces, eso realmente, la novela actual es eso. Si tú piensas en una novela tradicional que narra las cosas
en una historia lineal y ya, pero aquí es como una juguetería, ¿no?
como botica. Sí, me encanta que lo menciones, porque en realidad hay una apuesta literaria en ese sentido de no narrar una historia de manera convencional. Y por ejemplo, las disposición tipográfica de ciertos fragmentos que juegan con la imágenes que van en el interior del texto, pero también, por ejemplo, esta parte que te gustó, que te llamó la atención de Galicia a través del espejo, que va acompañada de orlas tipográficas muy estilo Nouveau,
sí,
que simulan justamente
el marco de un espejo. Justamente el marco de un espejo. Ana, ¿fue divertido? ¿Fue sufrido? ¿Cómo fue el proceso de elaborar este trabajo?
Fíjate que fue muy atormentado porque, pues yo en principio estaba de lo más feliz, ¿no? Descubriendo a este personaje, investigando sobre la lobotomía a nivel mundial y luego sobre los casos que pude encontrar en México, ¿no? Por ejemplo, el reporte en un boletín de especializado en asuntos neurológicos de medicina, el primer informe de una mujer lobotomizada en México, uh-huh, hacia el año 1946, no recuerdo ahorita con precisión. Cosas semejantes me tenían fascinada en este mundo que estaba yo abordando, ¿no? Pero poco a poco, como el personaje no había clara idea de si había realmente muerto, poco a poco me fui encontrando con los testimonios de gente que lo quería, pero también gente que no lo quería. Entonces, yo ahí por ahí no sabía cómo me iba a terminar manejando la situación, ¿no? De todas estas versiones. Entonces, surgieron como muchas dudas y luego conforme en el momento en que realmente ya damos con Darío y Darío está en estas condiciones, me entró una culpa espantosa porque no podía yo rescatarlo de esa miseria, condición, ¿no? Hicimos intentos, se trató de buscar ayuda con derechos humanos y con instancias de cultura, pero desafortunadamente Darío murió a los pocos meses. Entonces, todo esto me llevó a involucrarme. Yo digo que así como fue ir siguiéndole la pista en la madriguera del conejo, por allí me raspé codos y rodillas, pero sobre todo el corazón, porque hubo un momento en que yo incluso dejé de escribir sobre Darío, estaba completamente bloqueada. Y es que también la verdad es que yo nunca había trabajado un personaje pues tan cercano de alguna manera, ¿no? Tan real. En realidad yo siempre había trabajado historias de ficción y allí pues uno es amo y señor de lo que hace, ¿no? Y aquí no, aquí pues por principio de cuentas el personaje resultó que se volteaba como en la novela de Niebla de Unamuno, ¿no? Cuando el autor lo va a hacer que se suicide, el personaje se voltea y le dice, ¿pero por qué? ¿Por qué te crees Dios o qué? Para que me mates. No, pues imagínate que de pronto mi personaje me aparece y me dice, pues en realidad no soy un conejo, soy la niña Galicia, ¿no? Entonces fue verdaderamente ¿tremendo? Alucinante, me llevó realmente del otro del lado del espejo en esta cosa delirante que bien comentas, pero también muy gozosa. Esa parte creo que está también en la novela y hace que, aunque la historia tiene pues un trasfondo trágico por sí. la cuestión de que a alguien que es transgresor lo pueden intentar normalizar, sí, final, sea o no sea cierta la versión de la lobotomía, la vida fue cruel con él.
Así es.
Así Sin es. Embargo, yo siento que lo rescato de una forma gozosa, que muestro ese Darío vital, transgresor, que juega con el lenguaje, que me llevó a mí misma a jugar con el lenguaje, mencionando, por ejemplo, a Roberto Bolaño, uh-huh. ya no se llama Roberto Bolaño así en la es. Novela, se llama Roberto Beleño, y a jugar con los nombres y las posibilidades de otras como malabarismos literarios que hago en esta obra que, como bien dices, parece juguetería. Y me acordé mucho de una viñeta uh-huh. de las que aparecen en Alicia a través del espejo, donde justamente Alicia está en una tienda con muchos objetos y la está atendiendo una cabra y es alucinante, ¿no? Si Alicia en el País de las Maravillas es una historia alucinante, a través del espejo se vuelve el delirio total. Y un poco eso fue lo que me terminó pasando con el personaje de Darío G. Alicia. Me llevó al delirio poético más increíble que con un personaje, sí.
Es una maravilla, es una gran historia, es un gran libro. Además, tengo que comentarlo, despierta, en mi caso, yo creo que despierta la curiosidad del lector. Porque conforme vas avanzando, te vas haciendo cómplice de ese rol que tú juegas de detective. Porque quieres saber más de la lobotomía, y quieres saber más de Darío, y quieres saber más de la época. Entonces es un detonante de muchas cosas y de verdad es un gran libro, Ana. Yo quiero agradecerte que estés con nosotros, agradecerte por supuesto el libro y sí, en decirle a toda nuestra audiencia que ahora sí que no tiene la opción, tiene que ir a comprarlo y tiene que leerlo porque lo va a disfrutar mucho con todos los matices que tiene y con todo lo que ahora conocemos. Que bien dices, de un personaje luminoso con un final y con una vida trágica que al final lo castigó de manera injusta, ¿no?
Sí.
Ana, muchísimas gracias, de verdad, siempre es un gusto y un agasajo estar contigo.
No, Primitivo, muchísimas gracias a ti, a ustedes, y ahora sí que ahí les encargo que compren Por desobedecer a sus padres, de verdad lo van a disfrutar.
Sin duda alguna.
Muchísimas gracias.